Queridos hermanos, os escucho, soy en él.
Bienvenido, maestro. No sé si tiene mensaje o comenzamos directamente.
He venido a intentar dar respuesta a vuestras preguntas sobre nuestro humilde y pequeñito grupo, que además no es cerrado, aparte de no ser una jerarquía, no es cerrado, porque siempre tenemos hermanos colaborándonos.
Perfecto. Pues, ¿qué es la jerarquía planetaria?
Es un grupo de entidades que de alguna manera miramos por el bien de un planeta, como también existe la jerarquía solar, que hace lo mismo con el sistema solar o el sistema estelar correspondiente, según cual sea. Vuestra estrella sabemos que se llama Sol. La jerarquía solar y planetaria, podríamos decir que es prácticamente lo mismo. No obedecen a grandes variaciones. Somos unas cuantas entidades suprafísicas. Fíjate que es muy importante tener en cuenta que siempre nos coordinamos por el bien de todo el sistema. Y hay gente que puede conceptuar si hay jerarquías por cada sistema. ¿Cuál es? Si hay un logos por cada estrella, por cada planeta. ¿Cuál es el logos universal? El logos universal es el Padre. Escucho tus preguntas.
¿Quién creó la jerarquía planetaria? ¿O a las jerarquías, quién las crea? ¿Quién? ¿Cómo surge toda esta idea?
Siempre existieron. Es una manera de coordinarse. Siempre hay un Eloah fundador, si queremos llamarlo así.
Ok. No lo crea Eon, sino que son Eloah.
Realmente siempre existen porque son ideas conceptuales que nacen de distintas entidades y que deciden organizarse. De todas formas, es cierto que si nos retrotraemos al origen y al origen y al origen y al origen, siempre es un Eloah quien comienza a designar y a contactarse con entidades.
Entonces, ¿cuál fue el Eloah que intervino?
Aquel que vosotros conocéis por Yahvé o Jehová, que más tarde perdería el norte con sus roles del ego.
¿Cuál es la misión principal y objetivo a lograr de la jerarquía planetaria en la actualidad?
Siempre el objetivo es nadar en la luz, tratar de que otros naden en la luz, contagiar la luz misma. Simplemente eso, sin ninguna pretensión más allá de eso.
La misión en términos generales es tratar que cada vez haya más seres en la luz.
Así es.
¿Y cuándo se empiezan a trazar planes para un planeta? Me imagino que puede ser cuando empiece a tener ese planeta vida o vida abstracta.
No
Todavía.
existe, no existe jerarquía si no hay vida abstracta, vida con pensamiento abstracto.
O sea que en los planetas con vida simple no habría nada de todo esto.
Todos los mundos con vida, aunque, bueno, ya terminé de decir simple, no que sea abstracta, tienen jerarquía planetaria.
Solamente con pensamiento abstracto.
Maestro, una pregunta, perdón. ¿Cuántas jerarquías planetarias existen en este sistema estelar?
Son muchísimas. Son varios miles de millones. A lo
Y en este.
largo de vuestra galaxia y conforme se van expandiendo la vida abstracta, va habiendo cada vez más. Concretamente en vuestro sistema, la jerarquía predominante es la nuestra. Tenéis un concepto difícil de entender de la jerarquía, porque realmente es un doble. La jerarquía solar y la jerarquía planetaria van unidas, es lo mismo. Es decir, vosotros, para que os hagáis una idea, hay 10 entidades fijas dentro de lo que viene siendo la jerarquía. Entendámoslo de esa manera. 10 entidades fijas. Después de eso, aparecerían el logos dimensional y el logos galáctico. Ellos son los que designan a las distintas jerarquías de toda su extensión. Ellos son. Entonces son los supervisores de las distintas jerarquías. A partir de ahí, las jerarquías son las mismas entidades, tanto para el sistema como para cada planeta individualizado, pero eso depende mucho de qué sistema estemos hablando y qué situación se encuentre. Espero se entienda el concepto, porque es bastante complejo teniendo en cuenta vuestra idea que tenéis mucho más cuadriculada o estructurada de jerarquía.
Claro, nuestra idea es un
Jerarquía,
poco.
jerarquía planetaria y solar. Sería un conjunto único, individual, no dos, uno. Y los
Vale.
logos, galáctico y dimensional, estarían fuera de la jerarquía y dentro de la misma, porque serían los coordinadores los que inician las distintas jerarquías en los distintos sistemas. Espero se entienda eso. De tal manera que el primer eslabón de la jerarquía soy yo, que soy el logos de la estrella, del sol.
Vale, entonces no hay una jerarquía para Marte, para otros mundos del sistema solar, sino que sería la misma toda.
Sí hay jerarquía, se llama jerarquía planetaria porque es la jerarquía de este planeta. Sí hay jerarquías en los distintos mundos habitados con vida abstracta.
Vale, en ese mundo que haya
Pero
logos, un logos planetario, hay jerarquía.
sí,
Se podría
claro, hay
decir.
siempre un logos planetario para cada planeta con vida abstracta. Y a partir de ahí siempre hay una jerarquía. Lo que ocurre es que la jerarquía no es única. Pueden repetir entidades de otras jerarquías. Por eso digo, dentro de la propia jerarquía solar, si se entiende.
Sí.
En nuestro caso concreto somos los mismos para todos. Puede haber sistemas en los que hay algunas entidades que estén hacia un planeta y no tanto hacia otro, pero siempre pertenecen a la misma jerarquía solar. Y el concepto es el mismo.
Hablamos de planetas y satélites,
planetas
o solo de planetas.
Planetas y satélites también. Y el concepto más complejo son las colonias que hay en algunos planetas o satélites, donde hay vida abstracta, pero hay de paso.
Sí, asentamientos.
Eso es distinto, porque ahí no hay ningún logos ni ninguna jerarquía.
Sí. Va por su cuenta, de alguna forma.
Sí, así es. Por eso digo que es un poco complejo el tema. Pero somos los mismos de la jerarquía solar y planetaria los que nos vamos dividiendo en los distintos mundos.
¿La jerarquía planetaria está compuesta solamente por espíritus o hay también otro tipo de entidades involucradas directamente?
No, no se llama jerarquía espiritual. Se llama jerarquía solar y planetaria y hay libre acceso. Hay Eloa, que han sido logos, como por ejemplo Yahvé. Ha habido energías divinas, como la energía búdica, como la energía crística, que han sido logos, y que actualmente son logos también. Entonces está completamente abierta en ese sentido. La jerarquía lo entendemos como el concepto cerrado que tú tienes en tu decodificador, ¿vale? Querido hermano, porque luego hay espíritus que son complementarios y espíritus que son ayudantes también, o entidades, mejor dicho.
¿Cómo se organiza? ¿Hay subgrupos?
No, como dije, la división es la siguiente. Está el logos dimensional por una parte, está el logos galáctico por otra parte. Estos logos son los supervisores de la jerarquía y son los que van decidiendo en función de la situación y siempre de forma consensuada sustituir uno por otro, ampliar y disminuir el número. Después estaría el logos solar y a partir de ahí empieza propiamente dicha la jerarquía. Lo anterior se puede considerar dentro de la jerarquía, pero también fuera. La jerarquía empieza desde el logos solar, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí, los logos de cada planeta, que a su vez son maestros de la propia jerarquía.
¿Quiénes son todos los miembros de la jerarquía de este planeta, los que la componen actualmente?
Actualmente estoy yo como logos solar. Como ya dije también, están los logos dimensional y galáctico, que son tanto el Cristo como el Buda, vuestro logos de vuestro planeta, que sería el propio Siddhartha. Y a partir de ahí aparecen hasta siete espíritus, que serían mi fantástica alma gemela, mi querido discípulo amado, el querido Jonathan Ur-El, el maestro Confucio, el maestro Lao Tse, el maestro Dual Kul, el maestro Sanat Kumara, el maestro Hilarión, el maestro Serapis. Hay dos maestros que son complementarios actualmente, que son el maestro Saint Germain y el maestro Kuzumi. Y después está toda una línea colaborativa que pasaría desde Morganel, Noriel, Roelvan. Juanel y muchas otras entidades que de un modo u otro colaboran, son muchos. El maestro Sócrates, por ejemplo, también. Son muchos, muchísimos, los que también colaboran.
¿Y a qué se dedica cada uno de ellos?
Sería difícil, casi sería mejor que cada uno de ellos os lo cuenten con tranquilidad.
Vale. ¿Qué características son comunes e importantes que tienen para formar parte de la jerarquía planetaria?
Todos ellos son maestros ascendidos. Eso quiere decir que tuvieron un rol importante como maestros y que trascendieron. Algunos de ellos incluso se iluminaron con alguna energía divina. Son maestros de maestros realmente. Están en un plano 5.9 cada uno de ellos. No así los maestros complementarios y los ayudantes, que directamente oscilan en cualquier subnivel del plano 5, pero no hay diferenciación. Nosotros no hacemos diferenciación, no competimos entre nosotros por el subnivel o por el puesto, y todo se consensúa.
¿Es posible que algún miembro de la jerarquía planetaria sea el director de algún rayo? ¿Y qué
Eso
significa eso?
puede suceder perfectamente, pero también hay otros maestros que son ayudantes que también pueden serlo. Simplemente representa que son los que tienen un contacto directo con la energía divina en cuestión, que es un poco, entendamos, la energía divina, una porción muy pequeña de la energía divina sería ese rayo. El rayo no es más que un canal utilizado para conectarse con vuestro cuerpo causal y poder transmitiros todo tipo de contención, luz, amor, paz, compasión, etcétera, y que cualquiera pueda acceder previo permiso. Permiso es una palabra que no me gusta porque los maestros no son recelosos de nada, pero digamos que contactándose con el maestro en cuestión, que es ejerce de director o guardián del rayo, uno puede establecer el contacto de una forma mucho más directa. Pero los rayos son accesibles a todo el mundo. Pero mucha gente los confunde y comienza a envolver en luz como si fuera eso algo cotidiano y se olvidan de que el rayo de luz, si tú lo intencionas, pero no hay un sentimiento puro, el rayo no llega. Y no digo una emoción. Fíjate que dije un sentimiento puro. Amor, compasión, misericordia, contención, ese tipo de cosas, que son sentimientos puros. Es decir, que no tienen nada de ego. Pero no todos los directores son parte de la jerarquía o tienen por qué serlo.
Hay muchísima cantidad de directores, porque energías divinas sí que hay muchísimas, ¿no? ¿O simplemente con directores estamos hablando de las energías divinas principales?
No hay un director por cada una de las energías divinas, por cada uno de los rayos.
¿Y hay un número límite en la cantidad de miembros que componen la jerarquía?
Puede variar, pero normalmente 7, 8 espíritus, más luego le añadimos el logos solar, el logos planetario, los maestros complementarios, pero puede variar, pero por poca cantidad.
¿En las jerarquías de otros mundos son iguales? Es decir, ¿el número oscila así en todo el universo?
Oscila, oscila. No tiene por qué ser exacto, pero sí oscila.
Es una cuestión de que funciona mejor, ¿no?
Es una
Una
cuestión de
especie de...
logística, simplemente.
¿Las funciones que cumplen los integrantes de esta jerarquía son asimilables a las funciones de los miembros de otras jerarquías ¿O pueden variar en función de la necesidad del mundo?
No, no, son prácticamente idénticas.
Si hay una sustitución en algún miembro de la jerarquía, el nuevo miembro, por lo tanto, se encargaría de las mismas funciones que el
No, no tiene
anterior.
por qué, se puede reasignar todo perfectamente. Otra vez.
Le quería hacer una pregunta, maestro. En este sistema solar, ¿cuántos planetas o cuerpos celestes necesitan de su coordinación de la jerarquía? De su trabajo, ¿va?
¿De qué jerarquía?
De la jerarquía solar.
La jerarquía solar es para vuestro
Solamente.
sistema.
Está. ¿Y cuántos planetas necesitan del apoyo?
Actualmente hay tres frentes abiertos. Uno está en Ganímedes, otro está en Titán y otro está en vuestro mundo. Tiempo atrás hubo también en Venus y también en Marte. Ya no es más así.
Gracias, maestro.
Pero casi todos los esfuerzos están concentrados en vuestro mundo porque los otros son dos satélites que tienen muy poquita vida.
¿Existe la jerarquía angélica u otro tipo de jerarquías similares a la planetaria?
Las entidades angélicas colaboran con nosotros. Por ejemplo, hay distintos ángeles, la maestra Karel, el maestro Azrael, el maestro Cronel. Son tres entidades angélicas que están directamente vinculadas a nosotros como entidades ayudantes y. Pero la propia esencia angélica hace que tengan sus propias jerarquías también. Es decir, que sí existe la jerarquía angélica. Aunque, aunque esto no sea una jerarquía espiritual, porque pueden colaborar cualquiera.
Sí, digamos que tienen su propia organización y a la vez colaboran.
Así es.
Y hablando de que todos los componentes de la jerarquía son avatares, ¿qué es un avatar? ¿Cuándo encarna, el avatar nace o se hace?
El avatar nace avatar, pero ya se hizo avatar. Me explico. Hay algo, una huella suprafísica, cuando la persona llega a un determinado estado evolutivo, y no me gusta decirlo así porque puede sonar a que el estado evolutivo siempre es va hacia arriba, cuando sabemos perfectamente que el plano físico es fluctuante y el plano suprafísico también lo es. Pero cuando llega a un determinado nivel de comprensión de conceptos y asimilación de los mismos, se graba una huella a nivel suprafísica que queda dentro de la parte conceptual del núcleo del espíritu. Cuando encarna, esa huella se muestra, se plasma en el código genético. Entonces ya nació, pero anteriormente tuvo que haber tenido una experiencia transformadora de alguna u otra manera. Esa experiencia transformadora se puede dar en el plano físico o en el plano suprafísico.
Digamos que la vibración modifica directamente el ADN al encarnar.
Así es, exactamente así.
Es como que esos conceptos generan una especie de resonancia conceptual en ese espíritu y lo transmite luego, ¿no? Algo así, se puede decir.
Podríamos decir que es algo así.
¿Qué los distingue fisiológicamente? ¿Hay alguna genética extra que los diferencia?
Totalmente. Va generando mutaciones, cambios en las cadenas de aminoácidos, tienen una mayor tolerancia al engrama, una mayor comprensión de los roles y del entorno que les rodea, porque por una serie de incluso neurotransmisores que se segregan. Y sobre todo hay una conexión mucho más especializada, mucho más avanzada con la parte suprafísica. Son muchas las cosas y se puede detectar completamente. Hay maneras de detectar esa huella que está alojada en las cadenas de aminoácidos del ADN.
¿Esos cambios son más significativos en el decodificador y también en el sistema, bueno, en la amígdala, o no necesariamente?
Tienen un sistema distinto también a todos los niveles, en el sistema nervioso, etc. Y también suelen arrastrar muchas veces suelen arrastrar una deficiencia o un problema específico que se genera, entendámoslo así, como una especie de limitación en el plano físico, que muchas veces es un condicionante, pero que aseguran cumplir una determinada misión, aunque no siempre sea así, porque hay maneras de esquivarlos. Pero, por ejemplo, pongo el ejemplo del querido hermano Stephen Hawking, quien encarnó como avatar, porque encarnó para descubrir cosas que no tienen relación con el mundo suprafísico, pero sí tienen relación con el universo. Y desentrañan una pequeña parte del misterio del padre. Y encarnó con un condicionante muy, muy elevado.
Es una cuestión de optimizar tiempo.
Sí, pero no es que sea plenamente voluntario. No plenamente, sino que es la propia huellita de avatar la que genera muchas veces desencadenantes, que son limitantes.
Puede generar enfermedades.
O incluso creaciones de engramas. Puede crear un engrama artificial que no sea de vidas anteriores, sino que sea un engrama artificial. Por ejemplo, un miedo o una fobia a una determinada cosa, que eso sea irreversible y que por lo tanto le evite ir por un camino determinado. También puede ocurrir. También los avatares tienen una capacidad para desactivar engramas sin necesidad a veces de psicohabilitación muy muy alta. No solo por la comprensión de los mismos, sino incluso por la capacidad de... por una capacidad de distinta que tienen.
Entonces se pueden, sin querer, autogenerar engramas y luego autosolucionárselos.
No, esos no. Los engramas que aparecen a través del avatar son engramas que van a perdurar generalmente toda la vida. Porque son engramas condicionantes, engramas creados para una misión determinada. Hablo de otros engramas arrastrados de vidas anteriores. La huellita puede generar que el espíritu encarne libre de engramas, por ejemplo.
Ese tipo de engrama artificial que nombra usted sería un concepto nuevo para hoy, ¿no?
Sería un concepto nuevo y sería una primicia, seguramente. Lo que ocurre es que se dan muy pocos casos. Muy pocos casos.
No sé si quiere comentar alguna diferencia más que existiera entre el 10% de un avatar y el 10% de una persona que no sea avatar.
Podríamos verlo más adelante, en otra sesión aparte.
Vale, perfecto. ¿Qué avatares de la jerarquía planetaria de nuestro planeta Sol 3 están contemplando encarnar? ¿Y por qué ellos y no otros miembros?
El maestro Confucio, el maestro Shonakan de nuevo. Y de momento seríamos esos. Es probable, o se lo está pensando, el maestro Siddhartha también.
Aparte de la jerarquía, que quiere encarnarse, convocan más entidades de luz para ayudar a la misión.
Siempre, siempre se van encarnando más espíritus de luz.
Y van a
Que
encarnar.
sean, y muchos de ellos son tremendos avatares, claro. Actualmente hay muchos avatares encarnados, pero en distintos campos. En el campo de la espiritualidad, aparte de mi querido discípulo amado, el querido Shonakami, está este querido hermano mío, está ese receptáculo, el querido Raúl, y no hay absolutamente nadie más dentro de la parte espiritual actualmente. Eso lo puedo decir tal cual, de ahí la importancia de la misión. Pero el querido Jonathan da por finalizada su etapa, su misión, sabe perfectamente que logró su cometido y a partir de ahí está enfocándose ya en planificar algo diferente, una nueva encarnación.
¿Y van a encarnar muchos espíritus seguidores de estos maestros en el plano
No tienen por qué
suprafísico?
ser seguidores, nada de eso. Espíritus de luz y algunos de ellos avatares incluso.
Perdón, ¿qué tiempo?
Sí.
¿Hay un tiempo que establecido,
No puedo
pensado?
hablar de eso.
Ok.
Dependerá de vosotros.
Ojalá que no sea necesario, maestro, realmente.
Todavía es posible que no.
¿Se podría saber en qué región decidirían encarnar, más o menos?
No, no puedo hablar de eso.
¿Cómo es la visión de ustedes, los maestros, sobre la actual situación del mundo?
He hablado bastante antes de todo esto. Lo dejamos ahí.
Bien. ¿Cuáles son las causas o motivos principales para que encarnen entidades de la jerarquía en tiempos en Sol 3? ¿Se pueden establecer motivos principales concretos?
No,
¿Cisma religioso, posible?
es fluctuante. Se da según las condiciones y según lo requieren las situaciones, pero no hay un 2 más 2, 4 en esto.
¿Qué probabilidades de éxito habría de la misión de la jerarquía?
No creo que sea bueno contemplar eso. Entrar en resultadismos no es algo bueno para la mente reactiva.
En la historia de esta creación, ¿cuál ha sido la máxima cantidad de miembros de una jerarquía que han
Eso yo no
encarnado
lo
en
sé.
simultáneo?
No, eso ya sería una pregunta para el padre. No lo sé.
¿Eón participa dando conceptos o solo se involucra el Eloa de este sector de la
No
creación?
se involucra directamente. Observa y da libre albedrío.
Entonces, ¿en qué forma participa Eón en ocasión de redefinirse los integrantes de la
No,
jerarquía?
no participa en eso.
¿Ustedes le consultan a Eón habitualmente o directamente contactan con los logos dimensional y galáctico? Que sabemos que ellos sí que están en contacto directo, ¿no? Con Eón.
Yo estoy en contacto directo con el padre.
Perfecto.
Vale. ¿Quiere añadir alguna cosa más?
Creo que es suficiente por ahora. Me gustaría simplemente dar toda mi luz a este fantástico grupo que de alguna manera hace de nexo con nosotros. Eso es lo que digo ahora. Gracias, gracias una vez más por darnos voz. Hablo y en él, Yeshu ben Yosef.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestro.
Hasta luego, maestro.